Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
En este programa nos gusta hablar de cosas más terrenales, de empleo universitario, de ocio universitario, de deporte universitario, de cultura universitaria, de investigación e investigadores, del trabajo de los profesores, de los problemas de los estudiantes. Pero al final tenemos que hablar de lo que en principio llamamos políticamente correcto y que preferimos no abordar, porque ya lo hacen los informativos, los periódicos y los programas al uso. Tenemos que acabar hablando del Ministerio de Educación, de planes de flexibilización, de la ANECA y de asuntos farragosos de ese estilo. Hoy hablamos de todo eso, pero siempre desde un punto de vista distinto. De los planes de flexibilización con 3 alumnos, de la ANECA con 1 profesor y de la importante labor solidaria de los universitarios con otros 2 estudiantes. Son nuestros protagonistas y nuestro mayor valor.
Campus COPE, Maika Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
Siempre controvertidas, las decisiones del actual ministro de Educación, José Ignacio Wert, llenan páginas de periódicos, digitales o no, y espacios televisivos y radiofónicos. Dándole vueltas al asunto, pensaba yo que quizá quienes mejor puedan hablar sobre los últimos cambios en torno al modelo educativo son quienes lo viven a diario, quienes los disfrutan y lo padecen. Alba Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marisa Mayanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Germán de Heras, buenas tardes.
Muy buenas.
Sois estudiantes de tercero de Periodismo y Comunicación de la Universidad Carlos III de Getafe. Doy fe, porque habéis sido alumnos míos este cuatrimestre, o sea que lo puedo decir y asegurar. Buenos alumnos, por cierto, y por eso pensaba en vosotros para entablar hoy un debate, una tertulia, llámalo como quieras, género de opinión que hemos estado trabajando recientemente y en torno a esa flexibilización del modelo educativo planteada por el ministerio, por el ministro de Educación y por el ministerio, creo que podía ser un género que nos podía servir para que habláramos sobre el asunto. Vamos a hacer un ejercicio de reflexión periodística, que para eso estáis estudiando periodismo, y vamos a intentar buscar argumentos a favor y en contra de esta última propuesta del ministro de Educación. Por ejemplo, Alba, tú...
Sí.
¿Qué mejorarías o empeorarías, en tu opinión, después de 3 años de grado más 2 de máster? ¿Qué crees que mejoraría o empeoraría después de un sistema como el que se está planteando? 3 de grado, 2 de máster.
Bueno, creo que el sistema de 3+2 que se propone puede llegar a ser bastante beneficioso en el sentido de que realmente nosotros, por ejemplo, estamos estudiando un 2º grado y se ve claramente que tenemos diferentes gustos en cuanto a lo que queremos hacer, pero creo que eso también se puede ver en otras carreras. Y tal vez al hacer una carrera más general y tener 2 años de máster, podríamos realmente tener una profesión más centrada en lo que queremos, hacer 3 años de una formación básica y troncal y luego especializarnos mejor para, de cara al mundo laboral, pues tener más posibilidades. Pero bien es cierto que tal y como está el sistema actual, el máster supone un gasto mucho mayor y al exigir hacer 1 año más de máster, está repercutiendo sobre nuestra economía. Pero claro, si esto se hiciera de una manera que fuera fácil para los estudiantes, creo que podría ser muy beneficioso, claro.
Marisa, ¿estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo con eso en cuanto que ahora no se puede implantar dicha medida, ya que el precio por el crédito del grado es mucho menor que el del máster. Entonces, entablar unas medidas troncales más luego la especialización sería beneficioso si tuviéramos una economía más fuerte en España que pudiese permitir esta implantación.
Germán.
Bueno, yo creo que el problema no debe de ser o no tiene por qué ser la economía. Estamos viendo que es algo que está mejorando últimamente, en los últimos años, que vamos hacia adelante, ¿no? Hacia algo más positivo. Entonces, quizá la economía no tenga que ser un problema.
Sí.
Porque es verdad que ahora mismo puede serlo, pero si pasan unos meses, unos años, se crean más empleos, se crean más trabajos, pues quizá es posible que las familias sí se puedan permitir el pagar ese 3+2, ¿no?
Sí.
Quizá también el hecho de que se reduzca 1 año de grado también puede permitir que las familias ahorren bastantes gastos en ese sentido.
Bueno, Montserrat Gomendio, que es la secretaria de Estado de Educación, precisamente en estos días ha salido una entrevista a fondo realizada con ella en torno a este asunto, profundizando en este asunto, Y dice en esa entrevista cosas interesantes, cosas como esta, por ejemplo, que no entienden por qué los rectores, el Ministerio de Educación no entiende por qué los rectores piden una moratoria de más de 2 años y cada universidad puede hacer lo que quiera. O sea, es absolutamente autónomo que se puede implantar el sistema que se está planteando de 3+2 en el momento en que quieran hacerlo. ¿Vosotros lo entendéis, Germán? ¿Tú lo entiendes que quieran plantear los rectores esa moratoria o no?
No lo entiendo, o sea, entiendo por qué lo hacen, pero realmente el fundamento de esa moratoria tampoco está muy sustentado bajo algo muy sólido, ¿no? Porque uh-huh. las universidades, el problema que han tenido es que el Plan Bolonia, hay universidades que sí, que lo han implantado muy pronto, pero hay universidades, por ejemplo, que no realmente no le han hecho demasiado caso, por ejemplo, aquí en Madrid.
Sí.
Hay universidades que, aunque sí tienen instalado el Plan Bolonia, realmente no lo llevan a cabo de una manera oficial, por así decirlo, o como yeah. tendría que llevarse a cabo. Entonces, creo que no han hecho bien en plantear esta moratoria, porque lo que deberían haber hecho es plantear el Plan Bolonia antes para poder tener resultados de ese Plan Bolonia previamente a uh-huh. la instalación de este nuevo modelo.
En cuanto al tema económico que estabas planteando tú, Alba, una de las cosas que contestábamos a Gomendio es que es algo que, bueno, deciden las comunidades autónomas, que hay muy diferentes niveles, que no es lo mismo la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que la de Madrid o Barcelona, que cada una de ellas va a hacer lo que quiera. La más cara claro. sería Madrid y Barcelona, de hecho, sí. entonces, y Barcelona dicen que, bueno, va a cambiar cuando ya entren en vigor los grados. ¿Qué planteas tú ante esto? ¿Qué posibilidades hay de que una persona que no tenga medios económicos pueda hacer frente o no a una situación como esta, ¿no? Que los másteres son más caros, está claro de entrada.
Sí, eso está claro. Los másteres tienen una media de... Cada crédito tiene una media, creo que, de 40 euros, mientras que para un grado son 18. O sea, uh-huh. que eso es, no se puede...
Impepinable.
Sí, es impepinable. O sea, los másteres son más caros. Uh-huh. Entonces, yo creo que si el Estado... Para empezar, quiere que España se asemeje a Europa, porque eso es lo que intentan vendernos,
el
¿no?
gobierno.
Que, sí, uh-huh. Estado, el gobierno quiere vendernos que esto se hace ahora, uh-huh. que es necesario porque necesitan equipararnos a Europa. Bien, en este sentido yo creo que la educación realmente, si quieren equipararnos a Europa, para empezar tienen que equipararnos dentro de nuestro propio país, porque realmente si cada universidad va a hacer lo que quiera, están la mitad de los estudiantes españoles equiparados a Europa, el resto no. ¿Y cómo se va a reconocer un grado? No puede ser diferente en una comunidad y en otra, que en una sean 3 años
de
y en otra 4.
Precisamente, Marisa, hablaba Montserrat Comendio, porque decía que nosotros nos tenemos que equiparar a Europa y no a Estados Unidos o a América Latina, que es donde hay este tipo de sistema, ¿no? Y por eso la secretaria de Estado decía que España pertenece al espacio europeo de educación superior y en ese marco nos tenemos que converger con Reino Unido, Alemania, Italia o Francia, o nos quedaríamos aislados como Armenia, Chipre o Georgia, ¿vale? ¿Esto es así? ¿Tú estás de acuerdo con eso?
Oye, hoy en día sí, pero es cierto que es bueno equipararnos a las grandes potencias, el Reino Unido y a Francia, uh-huh. en cuanto al sistema educativo, además que beneficia en cuanto a la internacionalización de estudiantes que sí. vienen a estudiar aquí en el programa Erasmus y que nos vamos allí a la hora de convalidar las asignaturas. Eso es cierto que beneficia ahora mismo a España, pero con lo que decía Alba, entre las comunidades autónomas que puedan implantarlo voluntariamente, uh-huh. la que quiera, va a ser perjudicial, ya que no va a tener el mismo valor un magisterio o un derecho que puedas estudiar en Castilla-La Mancha que estudias en Madrid. Si uno son 3 años y otro son 4, es imposible que tengan el mismo conocimiento.
Es una de las grandes críticas, ¿no, Germán? De hecho, uno de los titulares que he sacado de esa entrevista es: hay que olvidar el campus de al lado de casa y elegir por otros criterios. ¿Cómo ves todo esto?
Sí, es verdad que es un tema controvertido. Quizá una de las características más discutidas en este decreto, en este 3+2 que se llama. Y es cierto que no debería haber esa desigualdad, ni entre universidades ni entre comunidades autónomas. Pero es cierto que nosotros estamos mirando también más a Europa, con una visión puesta en que la gente salga fuera del país con más oportunidades para luego llegar aquí con conocimientos mayores. Entonces, es cierto que también nos deberíamos equiparar a Europa en precios, pero por ejemplo en Reino Unido, una potencia considerada en nuestro país, tiene sus carreras, cuestan 11.000 euros al año. no sé cuánto saldría en libras, pero entonces estamos hablando de una superpotencia, sin embargo tiene estos precios, ¿no? Entonces, bueno, nosotros dentro de nuestra economía hacemos lo que podemos respecto a esto, pero entonces hay que mirar a Europa, porque podemos tener más oportunidades mirando a aquellos países como Suecia, Dinamarca, Finlandia, donde
el famoso Finlandia.
¿Sí? El famoso Finlandia.
Que es gratis allí.
¿Os gusta cómo están las cosas en este momento, Alba, en los grados universitarios?
Bueno, yo creo que con el Plan Bolonia se hizo un cambio bastante grande. Como ha dicho Germán, hay universidades que lo han implantado mejor y peor, porque el sistema de prácticas, bueno, hay veces que las prácticas, pues, prácticas no son del todo, pero creo que lo más beneficioso que puede tener el cómo está ahora mismo el sistema educativo español es tal vez que el hecho de que hagamos las carreras en 4 años y el máster tenga uno. Uh-huh. Pues yo creo que el mayor beneficio que tiene es para el bolsillo, ¿no? Porque sí, es un ahorro que las carreras aquí, la verdad, bueno, ha dicho Germán que en Reino Unido valen 11.000 euros, también es verdad que en Alemania cuestan menos de 200, o sea, podemos mirar, hay muchos espejos de Europa.
Sí.
En Grecia también son más baratas que aquí, muchísimo más.
O sea, y algunas gratis, como dice.
Sí, y algunas
Finlandia,
gratis.
Por ejemplo.
En Finlandia, por ejemplo, bueno, no son gratis las carreras, directamente son gratis los másteres, que aquí es lo que nos está preocupando, ¿no? Entonces, lo más beneficioso puede ser eso, que solamente tenemos que hacer frente a un año de máster. Y, bueno, tal vez lo más beneficioso que puede tener el 3 más 2 sí, es el hecho de poder conciliar mejor con un trabajo antes.
Sí. De hecho, la secretaria de Estado también alude a eso, ¿no? A que la gente que no pueda acceder a este tipo de máster económicamente, pues se está hablando de que ya pueden llevar 2 años trabajando y que se lo pague. Vamos, es un poco la filosofía, ¿no? Os advierto que cuando yo estudiaba la gente tenía que estar haciendo prácticas, ¿eh? Por un lado, prácticas para aprender la profesión que estuviera estudiando y por otro, prácticas de cobrar para podérselo pagar. O sea, que esto no es nada nuevo, no estamos descubriendo nada el otro jueves. Cosas a favor y en contra de Bolonia. Votos a favor y en contra de los tres que estáis aquí. ¿Quién vota a favor de Bolonia y quién en contra?
Hoy por hoy el plan que tenemos del 4 más 1, de momento lo dejaría tal cual. De momento estoy a favor.
¿Alba?
Yo sí que estoy a favor de cambiarlo, por lo que he dicho al principio, pero creo que realmente para poder afrontarlo no solo tenemos que ponernos a trabajar, sino que necesitamos más ayudas en máster.
Germán.
Yo creo que aunque el 4 más 1 estamos viendo que está funcionando, considero que el 3 más 2 es por lo menos más beneficioso en ese sentido. Creo que el Plan Bolonia se implantó con prisas, sin demasiado análisis de qué podía pasar o no. Se implantó un poco a ciegas, por así decirlo. Entonces, creo que se necesita mayor especialización. Creo que los 4 años están llenos de muchas asignaturas generales y de poca especialización. Entonces, el hecho de que el máster sea solo un año, yo creo que es poco, bastante poco.
Alba Ortiz, Marisa Mañanós, Germán de Heras, estáis al nivel de los mejores contertulios, ¿vale? Que no es porque seáis alumnos míos, es porque sí, porque es así de naturaleza vuestra. Gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Muchas gracias a ti.
Búscanos en Twitter, Campus COPE. O también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
Rafa Palma nos trae en esta ocasión una curiosidad. Se trata de un tema que se convirtió en One Hit Wonder de su intérprete, pero ni más ni menos que 50 años después de ser interpretado por su compositor, el conocido como Mambo No. 5. Escrita e interpretada en 1949 por el cantante cubano Dámaso Pérez Prado, fue en 1999 cuando el alemán Lou Vega realizó una versión del original que la llevó a ocupar lo más alto de las listas de Australia, Alemania, Reino Unido, España, Italia y Finlandia, entre otras muchas. El pasado 2014, Luvega y Pharrell Williams realizaron una versión que mezcla el tema cubano con el Grammy Happy de Pharrell y que nuestro amigo Rafa nos recomienda no dejar de escuchar, aunque para hoy prefiere recordarnos la exitosa versión de Luvega. Disfrutemos con este Mambo Number 5.
Mambo number 5. Jump up and down and move it all around. Shake your hand to the sound, put your hands on the ground. Take one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hands once and clap your hands twice. And if it looks like this, then you're doing it. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man.
Hace un par de semanas hablábamos en Campus Cope de la relación entre el creciente número de titulaciones y la calidad de las mismas. Ninguno de los primeros 150 puestos del ranking de Shanghái está ocupado por una universidad española. Sabemos que la calidad depende de varios aspectos, pero en este espacio vamos a hablar del profesorado. Buenas tardes, Teresa Salinas.
Buenas tardes, Maika. Pues sí, traemos este tema porque 2015 podría ser el año de un nuevo sistema de acreditación del profesorado universitario. Parece que se modificarán algunos aspectos del antiguo sistema de acreditación de profesores, el que tuvo lugar con la reforma de la Ley Orgánica de Universidades en 2007. Hasta el momento y en líneas generales, para que un profesor consiga su acreditación, pesa en un 40% la experiencia en investigación, en otro 40% la experiencia docente, un 10% la formación y otro 10% los aspectos de gestión. Parece que si se reforma esta ley se le dará más importancia a la experiencia profesional y también a la transferencia de conocimientos, es decir, que lo investigado en el laboratorio o en el aula pase al sector productivo. Mirado así, por encima, parece que no hay ningún problema, pero si entramos en mayor detalle podemos encontrar varios factores que generan controversia a día de hoy. Por ejemplo, ¿qué es mejor, una publicación larga o varias publicaciones cortas? O, según los expertos, un premio Nobel a día de hoy con este sistema de acreditación podría no conseguir los 65 puntos que se necesitan como mínimo para ser acreditado.
Bueno, pues para responder todas estas dudas, tenemos con nosotros a Francisco Javier Álvarez, que es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias por estar con nosotros en Campus Cope al otro lado del teléfono. Vamos a preguntar directamente, así, atacando. ¿Es positivo para la universidad el sistema de acreditación de profesores de la NECA?
No, yo creo que es un desastre. Yo creo que es un desastre porque al final lo que se impuso fue un sistema muy formal de acreditación. Miren, con el sistema vigente, y yo he presidido una de las comisiones de la NECA de reclamaciones, precisamente, es decir, algo de eso sé, con el sistema vigente, el currículum de un profesor de Derecho Penal, para ver si puede acceder a una plaza de titular o de lo que sea, pues lo han estado juzgando pues un profesor de gimnasia, uno de periodismo, uno de antropología no sé qué, es decir, gente que no tiene nada que ver con la especialidad.
En efecto.
En concreto, en la comisión esta que yo presidí, que mirábamos todos los expedientes de derecho, solamente estábamos dos especialistas en derecho, uno en derecho civil y yo en derecho penal.
Sí.
Y ahí se entendía de todo. Yo entendía de los de periodismo,
yeah,
o yo entendía de los de antropología.
Sí.
Entonces, claro, no son tribunales de especialistas, con lo cual, al final, lo que cuenta es lo puramente formal, la apariencia.
Yeah.
Y con este sistema, pues bueno, las conclusiones es que cada dos por tres muchos de nosotros decimos, oye, que han acreditado a tal o cual como catedrático, y nos echamos las manos a la cabeza. No lo entendemos. Claro. No lo entendemos.
Vamos a escuchar uno de los consejos que Melchor Álvarez, que es presidente de la Comisión de Acreditación de Profesores Titulares de Salud de la ANECA, da a un grupo de miembros de la Sociedad Española de Oncología Médica en un curso destinado precisamente a la acreditación.
¿Quién es un autor? El que aparece entre los autores del artículo en la revista. Está claro que hay que pretender estar primero o último. ¿Qué más vale, ser primero o último? El último, el concepto es que es el director, el senior, y el primero, teóricamente, es el currito que lo ha hecho.
Francisco Javier, escuchando a Melchor Álvarez, da la sensación de que los profesores muchas veces, para acreditarse, se tienen que preocupar de cosas que a priori pues no parecen relevantes a la hora de determinar la calidad de un docente. ¿Es siempre así o no? ¿O es solo una sensación?
No, de sensación nada. Por ejemplo, un mérito relevante ahora mismo es haber desempeñado puestos burocráticos. Y ya me dirá usted si para demostrar que uno es un buen físico teórico, pues es imprescindible que haya sido vicedecano. Entonces no tiene nada que ver. Se han tenido en cuenta, y todavía se tienen en cuenta, pues ítem que es que no tienen nada que ver y no reflejan en absoluto la calidad de un profesor y mucho menos de un investigador, ni mucho menos. Entonces, el sistema antiguo pues tenía esos problemas, sobre todo había mucha corrupción. En el sistema actual, yo no creo que se haya eliminado la corrupción y se ha convertido en un sistema formal. En el sistema antiguo, que es lo bueno que tienen las oposiciones, es que son públicas. Entonces llega allí la gente, saca un tema y lo tiene que cantar. Y todos los que están allí pues se dan cuenta si se lo sabe o no se lo sabe.
¿Y entonces qué le parece, Francisco Javier, que en el borrador de la nueva reforma se aumenta la importancia que se le da a la experiencia profesional y a la transferencia de conocimientos?
Bueno, pues yo por lo que sé del borrador del sistema nuevo, pues es mejor que lo que hay ahora mismo. Yo no creo así todo que sea el mejor sistema, ni mucho menos. Yo creo que se tiene que ir a lo material, absolutamente a lo material. Y además es que en España siempre se ha tenido una manía que es café para todos. Entonces, vamos a juzgar a todos por el mismo rasero. Por ejemplo, en materia de ciencias, pues existe un ranking internacional reconocido para considerar los artículos que ha publicado cada cual. Sin embargo, en otras materias, como la mía, pues eso en realidad no existe. No existe. Y sin embargo, pues se quiere aplicar los mismos criterios. Y claro, la consecuencia es desastrosa. El café no puede ser para todos. Todas las materias pues tienen la misma forma de representarse. Por ejemplo, en derecho, pues lo más importante quizás son las monografías. Sin embargo, en matemáticas, en física, no sé qué, pues se trabaja a base de artículos en revistas internacionales.
¿Algún consejo a la ANECA, Francisco Javier?
Pues mire, que hay que repensar el sistema. Se nombró una comisión de sabios por el ministerio en su momento. Se hicieron toda una serie de recomendaciones, pues yo creo que la mayoría muy juiciosas. Yo creo que se debería haber hecho más caso a esa comisión de sabios e ir no a un tribunal más especializado, sino de especialistas.
Exacto.
Solo los especialistas podemos decir si otro que aspira a ser especialista realmente lo es.
Francisco Javier Álvarez, me encanta su claridad. Muchas gracias por estar con nosotros en Campus COPE.
Gracias a ustedes, a su disposición.
Muy amable.
Buenas noches.
Campus COPE.
Bueno, estamos acostumbrados a relacionar colegios mayores con cosas como, por ejemplo, novatadas, borracheras, fiestas, pero nunca nos hemos parado a pensar en la gran labor solidaria que hacen estos centros y, en concreto, sus residentes. En los más de 500 centros repartidos por toda España existen muchas labores solidarias por parte de jóvenes universitarios. Hoy os quiero presentar una de esas labores solidarias, en concreto una acción que se realiza en el Colegio Mayor Universitario Elías Aúja en Madrid. Es un centro dirigido por agustinos con una fundación presidida por Antonio Garrigues desde su creación en el año 69 y siempre ha estado muy pendiente de los otros, de esa ayuda solitaria. Bueno, y nos acompañan aquí en el estudio de Campus COPE dos de sus colegiales, que son Yago Cousiño, estudiante de ADE, bilingüe también. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Yago?
Hola, ¿qué tal?
Encantada, gracias de estar, por estar aquí con nosotros en el estudio. Y Guillermo Fernández Mardomingo, que es estudiante de Ciencias Económicas, si no me equivoco.
Ciencias Políticas también.
Ah, Políticas.
Con algo de... pero bueno.
Vale, o sea que me han pasado mal los datos, que esto es una cosa que ocurre mucho en la radio y en el sin, periodismo en general.
Sin problema. Buenas vale. tardes, Maika.
Buenas tardes.
Y muchas gracias,
gracias
por vuestra invitación.
Gracias a vosotros dos. Porque además es importante lo que vamos a contar. Los universitarios, en principio, no tienen mucha fama de solidarios, pero lo son... ¿En tu opinión, Yago?
Sí, a ver, todo el mundo piensa en los universitarios, como bien has dicho, en lo que es el tiempo libre que lo usamos para salir, para borracheras o no matadas, pero realmente sí que hay un gran sentimiento. Sobre todo lo vamos a explicar luego en la asociación que vamos con la que colaboramos, que son también jóvenes universitarios que en su tiempo libre o en sus primeros años de prácticas guardan tiempo para hacer pues una labor muy importante.
Contadme qué actividades son las que realizáis a lo largo del año en este vuestro colegio mayor.
Sí, bueno, la verdad, Maika, que sobre todo lo que tú destacas, lo cierto es que se tiene esa imagen de los colegios mayores, sin embargo, yo creo que los colegios mayores de Madrid son la cantera de mucha parte del talento que hay en este país. Es decir, salen grandes ingenieros, grandes abogados, grandes juristas, un largo etcétera, grandes médicos. Y pues lo curioso de nuestro colegio mayor, como de tantos otros, es que hay un autogobierno casi... Hay un autogobierno muy alto, es decir, todas las actividades son llevadas a cabo por los colegiales. Por poner ejemplos, yo, aparte de estar también con la delegación de solidaridad, llevo una delegación de conferencias, donde traemos conferenciantes. Por ejemplo, este año ya ha venido el propio Rodolfo Martín Villa, Juan Carlos Monedero, va a venir ahora el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Margallo.
¿Sí?
También hay delegaciones deportivas, con deportes como el fútbol sala, voleibol, baloncesto, balonmano, rugby... un largo etcétera. Hay delegaciones de recreativas, donde se organizan internamente en el colegio mayor torneos de actividades más lúdicas, véase pues parchís, pocha, algún póker. Sí, la pocha es un juego de cartas muy típico
ves,
de
sí, no he jugado nunca esto.
Pues es un juego de cartas muy típico de la gente universitaria.
Sí.
Y luego también pues tenemos actividades mucho más culturales, como pueden ser concursos de fotografía, concursos de literatura, concursos de poesía en distintas modalidades, ensayo, poesía, efectivamente, o sea, hay un abanico enormemente amplio. Y es que además el colegio está dirigido ya no solo que llevemos las actividades, los propios colegiales, sino que los subdirectores, y los decanos del propio colegio mayor son colegiales de tercero o cuarto año.
Bueno, no te pregunto más porque ya lo has contado todo. Es la decimoquinta edición, ¿no? Me parece a mí, si no tengo mal los datos. Cada año lo que recaudáis va a un proyecto diferente. ¿Este año dónde va?
Este año va a ASU, que es la Asociación Solidaria Universitaria, que realmente la encontramos un poco de rebote con... Yo una asignatura la presentaron como una de las asociaciones de jóvenes que más impactaban en África, y nos gustó mucho, hablamos con ellos y realmente nos encontramos una gran acogida, porque son también un grupo de jóvenes que, como decimos, no reciben nada, absolutamente nada por ellos, se reúnen cada domingo, cada cierto tiempo, y realizan un montón de acciones y un montón de trabajo que quizás no está tan reconocido.
Sí.
Y que la verdad es que cuando le ves los vídeos, ves las imágenes, todo eso, es muy importante lo bien que lo hacen.
Pero no es solo vuestro colegio mayor el que hace este tipo de actividades, ¿no? ¿Hay más?
No, efectivamente. En nuestro caso, lo que tiene el propio colegio mayor es que partimos de, digamos, de una ventaja que no tienen otros colegios mayores. Es decir, tenemos un teatro con un aforo de casi unas 600 personas, donde que es ahora mismo considerado el teatro más grande de universitaria.
¿Sí?
Y eso, hombre, obviamente nos da una ventaja que no pueden tener otros centros, ¿no?
Sí.
A la hora de organizarlo, pero por supuesto otros centros tienen otro montón de actividades. También dentro de nuestro propio colegio mayor hay actividades de voluntariado, tanto hospitales, residencias de ancianos, clases particulares a mucha gente que, digamos... Si se me permite el término, excluidos de la sociedad.
Es que lo hacéis vosotros además de una forma voluntaria, y eso yo creo que es el matiz más destacado y más destacable, ¿no?
Efectivamente.
Vamos a escuchar una música, Juan, porque Este jueves tenéis, el 15º Festival Solidario, un festival que ya se ha convertido, como hemos dicho hasta ahora, en una tradición en Madrid. Artistas como, no sé si lo digo bien, si no vosotros me podéis también corregir, Luz Casal, Tonchu, Luis Eduardo Aute, Hueco, han pasado por ese teatro, ¿no? ¿Cómo lo organizáis todo esto?
Pues realmente lo organizamos desde la Dirección de Solidaridad y lo hacemos ya pensando antes de Navidades, organizándolo todo con mucha calma, pensando muy bien y siempre llamando a todos los artistas, porque realmente aquí hay un gran trabajo detrás de tiempo, porque al no poder ofrecer, digamos, dinero, recursos económicos, lo hacen de una manera altruista, pues siempre hay que pensarlo, planificarlo muy bien. Este año, como tenemos ya cierta experiencia, lo que es los organizadores, ya es el segundo festival, pues ya lo hacemos con mucho más...
Es que son nombres muy importantes los que se pueden leer y que se han escuchado y se han visto por allí, ¿no? Este año, por ejemplo, ¿cuál es el cartel?
Este año el cartel, bueno, en un principio está dispuesto que serán unos cantantes también muy reconocidos, entre ellos pues está Marwan. Está Funambulista, que es la canción que estamos ahora mismo oyendo, como tú has dicho. Luego también está María Villalón, El Viaje de Elliot, y Pedro Jiménez y Juan Dora, que son también cantautores bastante conocidos. Y sobre todo quiero destacar también, porque claro, hablamos de los colegiales, la solidaridad, pero la solidaridad de estos cantantes...
Claro, que también lo hacen gratis.
Efectivamente, lo hacen gratis, pierden invierten su tiempo en actividades que igual no son tan lucrativas como su vida, como su rutina habitual en la música. Hay que destacarlo.
Bueno, vamos a hacer la promo del festival. ¿Cuándo tienen que ir? ¿Dónde tienen que ir? Para que todo el mundo esté al loro.
Jueves 12 de febrero, el Colegio Mayor Elías Aguja, que está en la parada de Metropolitano. Calle Rector Villanueva número 4, para más datos. Va a ser de 9:15 a 12. Es la hora más o menos fijada para el final. Luego, después, nos iremos todos a un bar cercano que se llama Donfri, que es uno de nuestros patrocinadores, junto a Ambienter y Bergamota. Y allí continuaremos la fiesta, un poco lo que es el descanso y celebrar que si ha salido bien y si ha salido mal, pues ahogar las penas.
¿Hay fila cero?
Hay fila cero. La entrada son 10 euros. La camiseta son 7.
Fantástico.
Y luego tenemos la página del festival, que se llama festivalsolidario.com, que en la pestaña colabora tenéis todo. Tenéis fila cero, donativos, patrocinadores, todo.
Nos tienes que hacer una foto con la camiseta, Juan. Y una cosa, si es que vamos ya... Corre.
Sí, bueno, no, simplemente, bueno, otra vez reiterar los agradecimientos por venir. Y eso, hacer pues un llamamiento a todo el mundo, independientemente de la ideología, los credenciales políticos que tengamos, yo creo que tiene que haber un principio de solidaridad mínimo en la sociedad.
Está claro.
En nuestro colegio mayor hay gente, ¿para qué nos vamos a engañar? En todos los colegios mayores de Madrid, la zona metropolitana, hay gente con un nivel adquisitivo más bien alto.
Sí.
Pero eso no excluye que la gente no pueda ser solidaria. Eso no excluye que la gente en un determinado momento tenga sentimiento de decir, oye, yo tengo, pero es que hay otra gente que no tiene. Y más ahora en momentos de crisis económica.
Está claro. Y bueno, y tenemos una cosa importante también, que son presentadores estelares, que son Mateo, Andrea y Jimeno. Mateo y Andrea de Megastar FM, como sabéis, y Jimeno de Cadena Cier. Tenéis que ir, ¿de acuerdo? Allí nos vemos.
Cerca de 4 millones de estudiantes asisten cada día a la Universidad de Estados Unidos. Cada año se gradúan aproximadamente 700.000 personas. ¿Te gustaría ser uno de ellos? Lo primero que se te ha venido a la cabeza es, pero si yo no puedo pagarlo. Sin embargo, te digo que es una idea muy común, pero errónea. Existen universidades gratuitas para algunos privilegiados. Les permiten estudiar a cambio de trabajar en el campus. Por ejemplo, en Missouri, en el College of Ozarks. Fue allí donde estudió, por ejemplo, el escritor Tony Tost. Cobran, en teoría, $18,000 al año. Sin embargo, si trabajas 15 horas semanales en el campus, puedes estudiar totalmente gratis. Y si eres un virtuoso de la música, el prestigioso Conservatorio de Filadelfia, Curtis Institute of Music, ofrece una beca completa a todos los alumnos desde 1928. Eso sí, solo admiten a los que completarían una orquesta y una compañía de ópera. En su larga lista de alumnos notables se encuentra el compositor de West Side Story, Leonard Bernstein. Y Y nos vamos hasta Kentucky, Alice Lloyd College, donde cuatro alumnos pueden obtener una beca que cubre la residencia, la alimentación y los $100,000 que supondrían los 4 años de estudio. Y te cuento la más curiosa de todas. Deep Springs College está situado entre California y Nevada. Ofrece grados de 2 años asociados a la categoría de arte. Eso sí, para recibir una beca completa hay que vivir en el campus y trabajar como un auténtico vaquero en el rancho. Es la cuna del periodista Michael Putney, galardonado en 2 ocasiones por los premios Emmy.
And now to vote 2010, only 46 days. 46 days ahead of the November election, the candidates for Florida Senate seats. Based off today, it was their first of at least 3 debates.
Así que si te quieres venir a Estados Unidos, no pongas excusas y ponte a trabajar.
Nos vamos sin prisa pero sin pausa, con música de fondo y hasta la semana que viene. Pero ya sabéis que el contacto se mantiene gracias a nuestro mail y a las redes sociales. Si queréis que hablemos de algo en concreto que os interese, si sois un grupo musical que sea conocido en la universidad y si os apetece venir al programa a cantar en directo, si tenéis algo que decir, aquí estamos, en Campus Cope. Nos oímos.
Campus Cope, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster Cope.